Bienvenidos a Sapiens Wisdom. Hoy tenemos un podcast especial. Nos acompaña el día de hoy Liena Bravo, que es estudiante de último año de biología en la Pontificia Universidad Católica de Chile. A pesar de su corta edad, ya ha publicado varios capítulos de libro y además de eso ha logrado éxitos en publicaciones. En presentaciones de póster tanto a nivel internacional en Portugal, así como recientemente en el congreso, la conferencia de anatomía y morfología clínica hace una semana en Viena. Sí, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Liena, ¿cómo estás?
Hola, sí, muchas gracias, Héctor, por la invitación, un poco encima del tiempo.
Claro, sí.
Pero nada, muchas gracias por estar aquí, por dar a conocer un poco lo que es la ciencia desde el ámbito un poco más joven.
Sí, para poner un poco en contexto, hoy estábamos en una reunión de laboratorio con Liena y le dije, ¿qué tal si grabamos un podcast? Y me dijo, ¿cuándo? Ahora, le dije.
Ahora mismo.
Y digo, Ok, está bien. Entonces, aquí estamos. Muy gracias.
Y la cantidad insignificante de pruebas que tengo que corregir. Sí, tengo tiempo.
Okay. Eso no sabía. Eso no me lo dijo antes.
Ahora
vemos que está escapando del trabajo.
Siempre se queda escapando
del trabajo. Y hoy vamos a hablar un poco sobre ser científico o científica joven. ¿Verdad?
Sí, creo que es un tema muy importante que no se toca generalmente dentro de las generaciones que no sea la misma ciencia.
Claro, es cierto. Hay como, no sé, algunos, como que desde afuera siempre se ve el concepto del científico que tiene su laboratorio, trabaja en sus proyectos y todo, pero no se habla de cómo llegó ese científico
hasta ahí. Todos los científicos grandes empezaron siendo científicos chiquitos. Y yo encuentro que igual es súper importante mencionar que siempre se parte de como, yo la llamo una cadena alimenticia. La cadena alimenticia, la base, son los estudiantes de pregrado.
De cierto, sí.
Entonces siento que hay uno, siempre va subiendo la cadena alimenticia, pero siento que la base siempre son los estudiantes de pregrado. Y es lo que sostiene un laboratorio, sinceramente.
Claro, sí. ¿Y qué dirías que es lo más complejo de esa posición joven en ciencia?
Yo creo que la explotación laboral. Pero porque siento que se le pide mucho a un estudiante de pregrado, al menos en la ciencia o en carrera científica, que sepan y que trabajen relativamente gratis. Como la mano de obra barata que le llaman acá en los laboratorios. Ser estudiante de pregrado, claro, se aprovechan un poco que tú estás aprendiendo.
Sí, es como el intercambio entre el conocimiento, crecer en conocimiento, una exposición, y el tiempo y el trabajo de mano de obra.
Sí, como que su paga es que salgan en tu currículum.
Claro, sí.
Y su paga también puede ser que te enseñen alguna técnica o algo que tú puedas como llevar a otro lugar. Entonces ese es mi problema, encuentro yo de ser estudiante de pregrado en un área como ya más académica.
Sí.
Siempre como ser la última parte de la cadena alimenticia de un laboratorio.
Claro, ¿y qué sería lo bonito? Como estudiante joven de pregrado, ¿qué ves de interesante o la parte positiva de ser una científica joven?
La parte positiva yo encuentro que es que no hay techo. Que como eres de pregrado, no hay un techo que te diga, por ejemplo, no puedes participar de un congreso. O sea, hay pocos, pero nadie te dice no puedes. O no puedes participar de una investigación. No es que tú eres de pregrado. No, eso no existe, según yo. O en los lugares que yo estoy. Siempre ha sido muy integrativo.
Es interesante esta conversación también por los diferentes, porque tenemos como diferentes backgrounds, diferentes antecedentes culturales también.
Sí, po.
En Honduras, hay muchos retos a nivel de la estimulación de la ciencia a nivel de pregrado, y hay muchas personas, de hecho, que conozco que están intentando hacer ese cambio de manera de que estudiantes de pregrado tengan la oportunidad siquiera de poder estar trabajando en un proyecto científico. Y de hecho, desde mi experiencia fue algo complejo también, porque cuando A mí me gusta muchísimo la ciencia y siempre he tenido eso de ser científico en mente y en el corazón desde que entré a la Facultad de Medicina, pero cuando estaba iniciando, no había ningún grupo activo en mi universidad al cual yo pudiera unirme. Y de hecho fui a dirección, consulté si había alguno y me dijeron que no. Entonces ahí fue donde yo propuse iniciar un grupo de investigación y así se creó el equipo Gimónica, con el que hemos hecho varias cosas. Pero y ha sido una experiencia bien bonita, de muchos obstáculos también para intentar siquiera tener esa oportunidad en ciencia. Pero me parece interesante cómo en otra parte del mundo tú sientes que es algo que está ahí, que es una oportunidad que tienes. En ese sentido, también si pudieras darle tu perspectiva a otras personas, otros jóvenes en Latinoamérica de repente que no tienen esa misma suerte.
Claro, igual siento que es un poco de privilegio en la universidad que estamos,
Sí.
porque siento que dentro de la misma Católica hay mucho incentivo muchas veces. Por ejemplo, hay proyectos de invierno, de verano, que así fue como yo me involucré mucho más en la ciencia, con
Sí.
este tipo de proyectos que te incentivan, incluso un poco de dinero que te dan, como trabajas ya diciembre, enero, febrero, en un laboratorio por cierto rato y te dan tanto dinero. Entonces, como que igual te incentivan un poco a tener eso.
Claro, no, en varias ramas, claro.
Claro. Y te dan como una lista de muchos temas que tú puedes trabajar. Entonces, siempre hay como ese incentivo. Pero no es en todas las carreras, solamente que se da como mucho en la ciencia.
Claro. Y tú has tenido la oportunidad de estar en diversas perspectivas también de carrera, ¿verdad?
Claro.
Porque ahora estás en biología,
Claro.
pero tuviste otra,
Sí, estoy.
según
Estuve
sé, no sé si estoy mal.
en pedagogía en biología. Pero claro, ahí lo que pasa es que estuve en pedagogía en biología, pero encuentro que no era lo que a mí me encantaba hacer. O sea, a mí me
Sí.
gusta hacer clases, pero no, yo veía a mis compañeros y a ellos les fascinaba, esperaban la
Sí.
práctica. Y yo no sé, como que no me encantaba. No me emocionaba ir al colegio, no me emocionaba hacer clases para estudiantes de secundaria o de
Sí.
media. Entonces, como que ahí yo fui viendo qué era lo que realmente me encantaba. O sea, si voy a estudiar algo que ya es difícil entrar a la carrera, ¿por qué voy a estudiar algo que no me encanta?
Claro, sí. Y ahora, no todos tienen el valor como para ca hacer el cambio también.
Sí, fue súper difícil cambiar de carrera. ¿Por qué? Yo me di cuenta como en tercer año que yo me iba a cambiar, que ya estaba decididísima que me iba a cambiar de carrera.
En tercer año
De
de
pedagogía.
pedagogía, ¿y cuántos años son
Cuatro.
son 4? O sea, ya iba a terminar básicamente.
Claro, y la cosa es que me empecé en pandemia a tomar ramos de biología al mismo tiempo. Estaba tomando los dos ramos. Y la cosa es que ya, la pandemia empecé a tomar una sobrecarga académica que buscaba ramos que me sirvieran para los dos. Si me dejaban cambiarme y todo salía bien y me los pudieran convalidar. Y aparte, si en el caso que no me dejaran, como haber podido avanzar en esa carrera.
Claro, sí.
Entonces yo di la entrevista para admisión especial y me dijeron como, es que tú parece que vas a terminar biología primero que pedagogía, porque había aplazado todas las prácticas.
Sí.
Y le dije como, mire, la verdad es que sí. Si usted no me deja cambiarme, no sé qué voy a hacer con mi vida,
Sí.
básicamente, porque tenía que volver a la práctica, que no me encantaba ir a la práctica, porque yo siento que para estudiar pedagogía es como estudiar medicina. Tú tienes que haber nacido o desarrollado ese amor por enseñar.
Claro.
Y yo no tenía tanto ese amor por enseñar, al menos a niños de colegio.
¿Y empezaste a hacer investigación desde pedagogía o
Desde pedagogía.
ya desde antes, entonces desde...
Es que yo antes hacía, bueno, en pedagogía hacía clases en una organización, Belén, que es de la misma
Sí.
universidad, un poco católica, un poco como social. Entonces ahí hacía talleres de ciencia. Hacía talleres de ciencia, ayudaba a las personas a terminar su cuarto medio y todo era voluntario. Y la cosa es que ahí mismo me di cuenta que quizás no me gustaba tanto hacer clases. O sea, me gustaba la ciencia, me
Sí.
encantaba hacer el taller de ciencia. Tenía como 11 chiquititos de 5 o 6 años.
Sí.
pero me encantaba más estar en el laboratorio
Haciendo lo práctico.
claro.
Sí.
Y ahí dije como, chuta, ¿qué hago? Porque yo soy de región, yo no soy de Santiago para decirle a mi papá, oye, me voy a cambiar y da lo mismo. No,
Sí.
¿cómo le iba a decir a mis papás que me iba a cambiar de carrera? Me iban a matar.
¿Y cómo fue eso? ¿Cómo fue ese momento?
Antes de eso, volviendo al cambio, cuando me iba a cambiar de carrera y estaba medio decidida, entré al LIPRE, que es ese de trabajo de proyectos de verano y invierno de investigación.
Sí.
Y ahí conocí el mundo de la investigación y ahí me fui y nunca más salí. Mis papás al mismo tiempo también se daban cuenta que yo no, pedagogía no me encantaba. Porque, claro, como, ¿y cuándo vas a terminar? ¿Cómo van los cursos? Yo como, no, es que voy a atrasar la práctica. Como, ¿por qué voy a atrasar la práctica si no te has echado en un ramo? No, es que tengo muchos proyectos de investigación, pero ¿tú qué estudias?
Sí.
Entonces, ya, y entonces ahí como que se dieron cuenta más o menos que me iba a cambiar. Pero al final me dijeron como, haz lo que te guste más.
Sí.
Si no vas a ser feliz siendo profesora, haz lo que tú quieras. Ya
Sí.
entraste a la universidad que querías, ya te fuiste a otra universidad, puede ser en otro lugar, pero ve lo que tú quieras.
Es importante también ese apoyo porque también, o sea, en diferentes realidades de vida y primero lo difícil que es encontrar el valor de decir lo que estoy haciendo de repente no es el camino, sino que de repente hay que cambiar. Y lo otro, comunicarle eso al resto, a los padres, a los amigos, al resto,
Claro.
¿verdad?
Y aparte, cuando yo empecé a hacer investigación en veterinaria. Entonces, para ellos también era muy extraño que al final yo estaba estudiando pedagogía, haciendo investigación en veterinaria y queriéndome cambiar a biología. O sea,
Sí.
era una mezcla de cosas que yo tampoco realmente entendía. Pero al final saqué lo mejor de veterinaria, que era lo que me gustaba, hacer investigación, que fue donde fue como mi nicho.
Sí.
Y entonces aproveché todos los recursos que tenía, me quedaba todos los veranos acá en Santiago, pidiendo a los profesores que me ayudaran en pasantías, que quizás no tenían oportunidad en pedagogía. Y así se fue dando el camino y yo seguí. O sea, fui mentalmente dura, por decirlo así, como yo me voy a cambiar, no
Sí.
sé cuándo, pero yo quiero cambiarme. O sea, si me dicen que no, voy a tener que volver a intentarlo porque ya es lo que quiero estudiar,
Sí.
sinceramente.
Mentalidad decidida.
Mentalidad de tiburón, como dirían los
Eso
jóvenes.
es bueno, eso es bueno, eso es bueno. Y en todo este proceso, ¿has tenido exposición a diferentes tipos de ambientes, proyectos? De repente, no sé si nos pudieras contar un poco sobre las cosas en que has trabajado.
Sí, he trabajado en varias cosas que a veces pienso que soy multidisciplinaria o a veces que fracaso en todo, pero yo creo que soy más multidisciplinaria.
Sí, multidisciplinario, diría yo.
Porque igual es raro, porque yo he trabajado en veterinaria, he trabajado siendo ayudante de anatomía, histología, embriología, también he trabajado siendo ayudante en microbiología para enfermería, microbiología para veterinaria, microbiología en química y farmacia, en biología. Entonces, como que lo he tomado como un tema de tirar para todos lados, como
Claro.
tirar una flecha a cada área y
Sí.
ver qué realmente es lo que me gusta.
Que surge de cada.
Claro, por eso igual hay gente que como que no entiende lo que hago. Y la verdad es que a veces yo tampoco. Yo tampoco entiendo todo lo que hago, pero no porque es. Me pasa que siento que en biología tú puedes hacer lo que tú quieras hacer. En el sentido que tú puedes investigar lo que tú quieras. Esto es un poco romantizando la carrera.
Sí.
Pero al final, si quieres dedicarte, no sé, a estudiar las áreas geológicas, puedes dedicarte. O sea, si eres biólogo y te formas en eso, puedes perfectamente hacerlo. O si puedes, no sé, quedarte dedicado a las plantas. Tengo amigas que se dedican al área de plantas y les va excelente. Entonces yo siento que como biólogo puedes hacer lo que tú quieras hacer, pero primero para hacer lo que tú quieres hacer tienes que identificar qué quieres hacer.
Claro, sí.
Entonces me ha pasado mucho que he barrido con muchos temas que al final me pasa que a veces me gustan todos. Como que siento que puedo apoyarlos a todos de cierta manera. No es que pueda hacer todo, la
Sí.
verdad, pero puedo, no sé. Ayudar en cirugía de modelos experimentales, ayudar en células, en modelos celulares. Quizás no sepa hacerlo, pero puedo intentarlo y ayudarte. O ayudarte en la tía, también que sé hacer.
Sí. Y
Entonces.
creo también que vas creciendo, aprendiendo, tienes nuevas herramientas, puedes ver un mismo problema de distintas perspectivas también, que a veces, bueno, uno de los problemas actuales, bueno, es la, tal vez la especialización, pero en el punto en donde uno se pierde todo el panorama, toda la visión, y a veces uno puede volverse como ciego a otros puntos. Y el hecho de que tú explores varios puntos, como que también te puede ayudar a ver un problema de
Sí,
distintas formas.
totalmente. Y también se lo aprendió mucho a mi PI, a Marcelo Andía, a
Ajá.
nuestro PI,
Claro, sí.
que es una persona increíblemente interdisciplinaria.
Cierto,
Él es
cierto.
médico, ingeniero, doctor en resonancia magnética. Y siento que él ha demostrado y es la forma, la prueba viva de que se puede ser interdisciplinario y ser exitoso.
Claro, un saludo a Marcelo
Sí.
por ahí que nos
Que
pueda
ojalá nos vea
que ojalá nos
en
vea
su oficina.
suficiente. Sí, no, perfecto. Y en todo este abanico de temas, ¿cuáles serían como los dos o tres que más te han llamado la atención? O las dos o tres cosas que dirías, ah, tal vez en esto pudiera alguna vez enfocarme un poco más.
Mira, hay un tema que me gusta mucho. Nunca he trabajado en él así como directamente, pero encuentro increíblemente interesante la evolución. Encuentro que es un tema que no se toca tanto en las generaciones como de mi edad,
Sí.
que no sea científico. Y creo que la evolución tiene mucho que hablar.
El proceso o
El proceso evolutivo es
evolutivo.
muy interesante. Y lo puedes mirar de muchas aristas, tanto macro como micro. Encuentro que es muy interesante la forma en que se puede tocar la evolución.
Claro, sí.
No sé, por ejemplo, morfológicamente, en microambiental o microorganismo, encuentro que la evolución es altamente increíble y que ayuda mucho a ver el futuro, por decirlo de alguna manera. Porque no puedes seguir para adelante si no has visto para atrás.
Claro, sí, ver cómo todo se conecta y tal vez con suerte nos ayuda a predecir un poco cuáles son las
Claro.
cosas que vienen.
Sí, yo encuentro que es muy interesante esa área. No sé si algún día termine trabajando ahí, pero encuentro que es demasiado interesante y también la interdisciplina que se necesita ahí.
Buenísimo.
Sí.
En este, bueno, al momento en que te presenté, dije que hace poco ganaste un premio
Un premio.
en esta conferencia de anatomía y morfología clínica en la Universidad de los Andes. Bueno, era una conferencia latinoamericana también. Así que primero felicidades,
Gracias.
¿verdad? Por haber ganado el primer lugar en estudiante, ¿verdad? Y bueno, no sé si pudieras compartir de qué se trata ese trabajo con el que presentaste ahí, con el que ganaste el primer lugar.
Ese trabajo, primero que todo, fue un trabajo en conjunto con el laboratorio de morfología veterinaria, que fue realmente un trabajo muy, muy, muy integrativo de todo el equipo. Que al final solamente a mí me tocó ser la cara visible y la presentación, que también fue muy bien evaluada.
Modesta, con
Modesto.
humildad, pero la verdad es que es
Pero
top lean, entonces trabaja súper bien.
la cosa es que, claro, como que ese trabajo empezó hace como 2 o 3 años, es bastante largo, y era para generar como un tipo de atlas del flamenco chileno. ¿Por qué el flamenco chileno? Porque encontramos que su anatomía osteológica era muy interesante. Tanto yo como todos mis compañeros que participaron. Era muy interesante ver cómo también, volviendo al tema
Sí.
evolutivo, también poder compararlo a lo largo de las distintas especies, incluso en los mamíferos o en los humanos, que podría realizarse una comparación.
¿Qué le llamó la atención de esta anatomía
Por ejemplo, que
ósea del?
hay partes óseas muy peculiares, un hueso muy pequeño. También hay fémures pequeños, hay, no sé, como convergencias dentro
Ya,
de los
sí.
mismos,
Bueno, las proporciones.
claro, convergencias esqueléticas, tarso metatarso que están en un solo hueso. Entonces, no sé, hay cosas muy peculiares que no se ven tanto en los mamíferos, que fue muy buena idea poder generar una comparación quizás con otras aves.
¿Y cómo surgió cómo fue la génesis de hacer ese análisis?
Mira, la verdad es que fue porque el grupo de la profesora Claudia Yefi era muy interdisciplinario, porque eran, la mayoría eran biólogos, no eran veterinarios, biólogos, biólogos marinos. Entonces ahí se daba mucho a conocer que existían más allá de las especies domésticas, y era muy interesante ver el tema de que las especies silvestres pueden generarse ese tipo de comparaciones. Entonces, como que de ahí se fue agarrando un poco la idea, y ahí fueron los chicos investigando más allá de todo el tema. Que encuentro que fue bastante interesante, la verdad.
Sí. No sé si tuvieras de repente algún consejo para esas personas jóvenes también que están primero intentando buscar un camino, porque parte de la juventud también es el hecho de intentar ver a qué sendero es el que me toca o qué camino es el que debo seguir. ¿Será uno ya establecido o tengo que crear el mío? ¿Qué mensaje tendrías en ese sentido y para aquellos jóvenes que quieren hacer ciencia también?
Yo creo que más que para específicamente hacer ciencia, es siempre ser fiel a ti mismo. Como si tú sientes que tú vas por el camino que tú quieres tener, es ahí. Es lo que tú tienes que seguir. Por ejemplo, yo estaba segura que en algún momento alguien me iba a decir como, oye, tú no puedes ser científica porque tú estudias otra carrera, nada que ver. Pero ahí descubrí que cuánto yo quería ser científica y dedicarme a la ciencia para seguir adelante. Independientemente si todo salía mal o si todo salía bien. Tenía como una carpeta en mi cabeza como, ya estos son los planes a futuro si todo salió bien o los planes a futuro si esto todo sale mal. Igual quizás llegaría al mismo camino, pero con un poco de curvas.
Claro, sí.
Entonces yo creo que es importante ser fiel a uno mismo. Además, si uno lo quiere, porque nadie va a quererlo más que tú.
Muy cierto, muy cierto. No, creo que es un excelente consejo. Y bueno, te agradezco infinitamente el hecho de que tan rápido haya surgido este momento de esta conversación y
Sí.
que nos hayas acompañado el día de hoy. Muchas gracias, Lina.
Muchas gracias por la invitación y espero venir nuevamente
Claro,
a conversar.
siempre invitada.